Este martes se llevará a cabo en la ciudad de Toronto una marcha frente a las oficinas de la Radio Pública Canadiense con el título Diga la verdad sobre Venezuela. Esta manifestación está organizada por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil como Movimientos ALBA en Canadá, el Círculo Bolivariano Louis Riel, el Frente Hugo Chávez, el Grupo Solidaridad contra el Fascismo en Todas Partes y la Red Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad. Para saber más sobre esta manifestación, vamos a conversar ahora con uno de los miembros del Frente Hugo Chávez en Ottawa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Podría decirnos qué es este Frente Hugo Chávez?
Sí, es una organización nacional de latinoamericanos y de venezolanos. Y el propósito es de dar información, bueno, correcta, ¿verdad?, o el punto de vista bolivariano sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Por lo mismo que los medios de comunicación tienen un punto de vista bastante, bueno, bastante consistente, que siempre es el punto de vista de la oposición más extrema en Venezuela. Y queremos contrarrestar eso, porque eso no es la verdad, pues.
Cuando se habla de la verdad es siempre un consenso y siempre está sujeta a los distintos puntos de vista frente a un evento o frente a un momento en la historia.
Claro, y la verdad es que es muy difícil saber cuál es la verdad absoluta, ¿no? Pero es importante por lo menos dar más de una versión, especialmente en una situación tan polarizada como Venezuela, ¿verdad? Así que el punto de vista que da no solo CBC, sino sorprendentemente hasta la BBC, es el punto de vista, como le digo, el más extremo de la oposición, extremo hasta violento de la oposición. Entonces es importante dar otra perspectiva para que la gente pues tenga una idea de, bueno, por lo menos qué otras perspectivas hay, entonces posiblemente decidir a base de lógica quizás lo que más se parece a la verdad. Para darle un ejemplo, ¿no? Siempre cuando los medios de comunicación, la CBC, los periódicos acá en el Canadá, hablan de lo que está ocurriendo en Venezuela, dicen que hay una dictadura y que no hay democracia.
Venezuela is sliding into dictatorship, and as President Trump has said, the United States will not stand by as Venezuela crumbles. We will continue to stand with free nations across our hemisphere until democracy is restored for the Venezuelan people.
Y eso, pues, es falso, ¿no? Pienso yo. Para dar un ejemplo lógico, la oposición tuvo un referéndum informal donde ellos consiguieron, de acuerdo a ellos, consiguieron más de 7 millones de votos para disuadir al gobierno o decirle que no tenga la constituyente. No hubo ningún esfuerzo por parte del gobierno de contrarrestarlo ni violar el derecho de la gente de ir a votar, a pesar de que no era una cosa ni siquiera oficial, no había ninguna forma de saber si los votos eran ciertos o no, porque quemaron todos los votos después que terminaron y no había ningún control. Un señor fue con una cámara y se autofotografió votando 7 veces. Sin embargo, el gobierno no hizo nada por contrarrestarlo. Entonces, en una dictadura eso no hubiera sido posible. Ese es solo un ejemplo, ¿verdad?
¿Existen en Canadá fuentes alternativas de información sobre Venezuela?
Existen fuentes de personas como su servidor, como las agencias, los grupos que usted mencionó. Pero lo que ocurre en los medios de comunicación más prominentes del Canadá, como los periódicos, la CBC, que me sorprende un poco, es que ellos dan una versión nomás, y esa versión es la versión de la oposición. Y yo creo que posiblemente sea debido a esto, que cuando la gente de acá, digamos, por más profesional que sea, va a Venezuela, no solo de acá, sino de todos los países ricos van a Venezuela, ellos se comunican con disque expertos de la clase media y alta, que son los que son de la oposición. Mientras que la revolución bolivariana se dirigía a darle poder a la gente que no tenía poder, a los pobres, a los marginados, que son mayoría en Venezuela. Entonces, con esa gente es más difícil comunicarse porque, tienen otra cultura, no son de clase media, muchos no tienen la apariencia ni la educación formal con los cuales se pueden comunicar fácilmente los extranjeros, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, es que primero que ya vienen con una actitud de que las cosas en Venezuela son terribles, que Maduro es un dictador y todo eso, porque así es la propaganda, y entonces se comunican solamente con gente que son más parecidos a ellos y por lo tanto pues no tienen una visión total de Venezuela, ni siquiera una visión de la mayoría de los venezolanos, porque hay aún oposición al gobierno que es mucho más moderado y el punto de vista de ellos nunca sale, ni siquiera eso, solo el punto de vista más extremo. Hubo un artículo hace poquito aquí en Ottawa donde un señor decía que cualquier persona que pensaba que el gobierno bolivariano era bueno, era en realidad una persona mala y que habría que castigarlo, pues increíblemente decir, bueno, este señor y el rubro era que estaba defendiendo la democracia. ¿Cómo es posible que si estás defendiendo la democracia, que te parece que una persona que piense diferente habría que castigarlo, ¿no? Eso no es democracia.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con uno de los miembros del Frente Hugo Chávez, una organización en Ottawa y, según él, una organización que está en todo Canadá. ¿Qué influencia tiene la naturaleza de la inmigración venezolana a Canadá? Porque a diferencia, por ejemplo, de los años 70 y 80, donde la inmigración latinoamericana viene huyendo de golpes de Estado de extrema derecha, como en Chile, como en Argentina, la llegada reciente de venezolanos no se produce bajo una circunstancia similar.
No, eso tiene usted completamente razón. Los que han venido acá de Venezuela diciendo que son refugiados son de la clase media y alta y profesionales. Y la razón es esta, fíjese. Hugo Chávez decía que si quieres eliminar la pobreza en Venezuela, dale poder a los pobres. Eso en realidad es una cosa que nunca se había hecho en Venezuela y por eso es que muchos de nosotros apoyamos la revolución bolivariana. Antes era una cosa paternalista, donde los gobiernos, si tenían el dinero, entonces gastaban algo para los pobres, pero había la impresión de que ese era un problema que no se iba a resolver nunca y que hasta cierto modo los pobres son pobres por su propia culpa. Entonces, a los pobres se le dio poder y ellos están organizados en consejos comunales, en cooperativas, en comunas, y ese es un poder dentro del Estado venezolano, es un poder dentro de nuestro país que es inaceptable para mucha gente que lo ve como darle poder a la gente que no debe tenerlo. Entonces ellos se han salido porque ven sus privilegios, están en peligro y están totalmente en desacuerdo con la idea de darle poder a la gente que ellos consideran que no deben tenerla porque no tienen las cualidades necesarias, lo cual es una actitud bastante prevalente entre la gente rica y entre la gente de clase media. Y esas son la gente que se han ido de Venezuela, que vienen acá. Y por supuesto que como son mayoría, ellos tienen mucha influencia porque dicen, bueno, nosotros somos los venezolanos acá. Y sí, pues son la mayoría de los venezolanos acá. Entonces, el gobierno los escucha y piensa que esa es la voz de Venezuela, pero no es la voz de Venezuela, porque la mayor parte de los venezolanos no son ellos, son la gente pobre que ha sido beneficiada por la revolución bolivariana. Otra cosa, querría dar un poquito de contexto, ¿no?, a todo lo que está ocurriendo, porque el contexto siempre falta en los artículos. Quizás no es culpa de los medios de comunicación mismos, sino que no tienen el espacio, el tiempo para hablar de eso, pero es importante dar el contexto. Mire, Venezuela, desde que yo era niño, hace muchísimos años, siempre hablaban de sembrar el petróleo, y nunca se ha hecho, y la razón es esta, que nada puede comparar, nada puede competir con las exportaciones de petróleo como algo rentable para Venezuela, y por eso más y más lo que hacía Venezuela es exportar su petróleo a los Estados Unidos, casi todo, y por el otro lado de la moneda, nada podía comparar nada podía competir con las importaciones de los Estados Unidos. Entonces, Venezuela se convirtió más y más, y en los últimos 30 años completamente, en un país totalmente dependiente de la venta del petróleo, más que todo a los Estados Unidos. Entonces, cuando bajó el precio del petróleo, yo me acuerdo que durante la época de Chávez, él decía, mire, si el precio baja a $50, podemos seguir muy bien porque tenemos las reservas. Pero ha bajado a menos de $50 y se ha quedado ahí. Entonces, es una crisis enorme. Lo otro es que el cambio, ¿no?, de la moneda. Hay una inflación galopante. Y eso, en gran parte, es debido no solo a la oferta y la demanda del petróleo, porque falta, pues, divisas. Así que cuando hay falta de divisas, el dólar se vuelve muy cotizado y entonces sube de precio, pero también hay un comercio ilegal dentro de Venezuela y a través de la frontera con Colombia que aumenta el precio del dólar y aún del peso colombiano comparado con los bolívares, porque hay, por ejemplo, en Cúcuta, que es la ciudad vecina a nuestra frontera en el oeste, hay los bancos pueden, en la frontera, pueden ellos mismos definir cuál es el cambio del bolívar al peso, y dan, digamos, unos 5 bolívares por peso, y entonces el cambio oficial dentro del país, digamos en Bogotá, es 2 bolívares al peso, así que ahí pues ganan una fortuna. Lo mismo ocurre con las importaciones, que el gobierno le da dólares preferenciales a los importadores para que ellos vendan sus productos básicos en Venezuela a precios accesibles a la mayor parte de la gente. Es una parte de la revolución bolivariana, es de que todo el mundo tenga accesibles sus necesidades básicas. Y entonces lo que hacen estas compañías, que son muy poderosas, algunas extranjeras y otras venezolanas, es que no lo venden en Venezuela, o cambian los dólares preferenciales que los adquieren a precios ridículos, los cambian a precios del mercado negro, o ellos compran los productos y los venden ahí en Colombia o en otro país. Entonces, esas son cosas que agravan la situación tremendamente y nunca se discute. Siempre dicen, no, es que el gobierno de Maduro no sabe manejar el presupuesto del país, y no es eso, es que hay otros problemas muy grandes, y ni hablar, por supuesto, de las amenazas de los Estados Unidos, y ahora con Trump, que dice que va a cancelar la posibilidad de que podamos vender bonos de PDVSA, y eso va a ser terrible, porque no podemos adquirir préstamos con eso. Así que hay circunstancias que yo creo que ningún país podría soportar, y sin embargo se le culpa a Venezuela. Y otra tercera cosa es que siempre hablan de la violencia por parte del gobierno, y eso es un doble estándar, porque mire usted, ningún país aguantarían las guarimbas, las matanzas de la gente por la oposición, ¿eh? Ellos, algunos están armados, han matado policías, les han prendido fuego a personas en una época donde hay escasez de comida, han quemado toneladas de comida que se iban a distribuir a la gente pobre. No son la oposición extrema, no toda, ¿eh? La oposición extrema violenta, que es la que tiene un portavoz en el extranjero. Ellos no son nada pacíficos y no están buscando una salida democrática. Lo que están buscando es crear un caos dentro del país para que así haya una intervención extranjera, y lo han dicho, una intervención por parte de los Estados Unidos en Venezuela, y eso lo rechazan todos los venezolanos, y también los venezolanos todos rechazamos, 80%, de acuerdo a Interlaces, el 80% rechazamos las guarimbas y la violencia, y lo que queremos es una solución pacífica con el diálogo. Así que esas son cosas que no las informan los medios de comunicación para dar una perspectiva, más completa, ¿no?, de lo que está ocurriendo.
Muchas gracias. Esa era la entrevista con un miembro de la organización civil canadiense Frente Hugo Chávez, quien nos ha pedido guardar el anonimato. Muchas gracias por esa entrevista.
De nada, y le mando un saludo a todos los venezolanos de buena voluntad y a los canadienses de buena voluntad también.